Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios porque hoy nos ha dado un día de nuevas esperanzas, de nuevas expectativas para salvación, y el pueblo de Dios en esa esperanza de reencontrarnos un día con el Señor. Hermanos, esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he intitulado El yugo desigual, la peor alianza. El yugo desigual, la peor alianza. Vamos a abrir la palabra de inmediato al libro de Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Yo creo que el poder entender, comprender el Evangelio, no es el simple conocimiento intelectual de letra, sino que tenemos que llegar a entender la profundidad del Espíritu que Dios quiere para nosotros. Tiene que haber una renovación total, tiene que haber un cambio estructural en nuestras vidas, y este es un proceso evolutivo, es un proceso de crecimiento en el cual cada uno vamos a ir espiritualmente progresando y progresando. Pero el mundo hizo algo en nuestra vida, y fue precisamente llenarnos de toda serie y especie de basura y contaminación que llegó a minar los principios fundamentales que Dios había creado del principio para el hombre. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo de acuerdo a su imagen y semejanza, puso en el hombre su palabra, su entendimiento, su conocimiento, su sabiduría, pero a través del tiempo, a través de esa obra perversa que Satanás hizo desde el inicio, el hombre empezó a contaminar su mente, contaminar su corazón y llenar ese mundo. Entró a la vida del hombre, contaminó la vida del hombre, y esto causó la destrucción que también ha sido evolutiva en la vida del hombre. Cuando nosotros nos encontramos con algo limpio, transparente, algo blanco, usted ve algo blanco, Dios creó, pensemos en un lienzo blanco, pero en la medida del tiempo ha sido salpicado por esa inmundicia que se llama pecado, ha sido manchada a través de esas experiencias que el mundo ha creado, ha formado y ha esculpido en la vida del hombre. Acá, hermanos, cuando el hombre ya está totalmente contaminado, viene la obra salvadora de Jesucristo, el cual nos presenta la opción de poder accesar a una nueva forma de vida. Y para eso necesitamos desechar toda forma y especie de pecado en nuestra vida, para poder ir limpiando, para poder ir transformando de nuevo y retroceder, como que involucionáramos al estado original en esa limpieza, en esa transparencia, en esa blancura que Dios espera en su pueblo. Acá el apóstol Pablo, acá a la iglesia de Corinto, le hace ver realmente el problema que hay dentro del hombre, que es esa contaminación. Yo quiero hacer énfasis en la contaminación. ¿Qué es contaminar? Es quitar la pureza de algo. Es que algo es blanco y lo volvemos manchado. Es que algo es transparente y lo volvemos turbio. Es que es algo que es puro y lo volvemos impuro a través de ingresar información, ingresar una serie de experiencias de otros para poder a través de la concupiscencia establecer nuevos patrones de conducta en nuestra vida. Acá recordemos que la iglesia de Corinto se manejó en un ambiente sumamente contaminado. Corinto estaba, si ustedes recuerdan, es una ciudad que está precisamente en un puerto, ahí es una cuestión de mucho comercio, de mucho negocio, en el cual la prostitución, en el cual la degeneración, la perversión, la economía, la perversidad era de primera línea. Los hombres entonces en la ciudad de Corinto tenían su mente llena de mucha perversidad, de mucha contaminación. Luego vienen los hermanos que empiezan a recibir el mensaje de Jesucristo, empiezan a tener una esperanza para poder seguir adelante. Sin embargo, hermanos, hay que tomar decisiones radicales en la vida de cada uno. Y aquí el apóstol Pablo trata de hacerle ver a los hermanos de Corinto que es necesario un trabajo en la vida de ellos y que es obligación de estos hermanos y este hermano el poder descontaminar nuestro corazón, nuestra mente, porque lamentablemente somos entes débiles que todavía tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón arraigados muchos sentimientos, muchas ideas concupiscentes. Hermanos, a través del tiempo, la degeneración sexual, la provisión de placer en nuestra vida, ha creado toda una gama de pensamientos e ilusiones, las cuales han trascendido a contaminar totalmente nuestra vida. Hay corrupción dentro de nosotros, hay contaminantes que obviamente son despertados en un momento dado a través de lo que vemos, lo que oímos, etcétera. Pero acá el apóstol Pablo hace ver a la iglesia de Corinto algo. En el capítulo 7 y versículo 1 que estábamos leyendo dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, y ya vamos a ver cuáles eran las promesas de las que habla el apóstol Pablo, limpiémonos. Esta es la recomendación que el apóstol Pablo está a la iglesia de Corinto. Ahora, cuando dice limpiémonos, está diciendo que es un trabajo mío. Cristo hizo la obra en la cruz de Calvario, Cristo murió por mis pecados, Cristo se hizo pecado, y hoy me da su Espíritu Santo para que yo pueda pelear contra el pecado. Y que yo mismo, en mi determinación personal, por amor a Dios, en valor o dándole valor a esa obra de Jesucristo, yo empiezo a hacer una obra también en mi vida, y es sacar toda esa basura que hay en mi mente y en mi corazón. Dígase, de alguna manera, vicios, bueno, en este caso, las cuestiones idolátricas, las cuestiones profanas, lo que es concupiscencia sexual, todas aquellas ideas pornográficas, todas aquellas ideas que entran en la mente del hombre, que hacen parte del sistema operativo dentro del hombre, tienen que ser expulsadas sistemáticamente en nuestra vida, y esa es tu responsabilidad, y es mi responsabilidad. Cristo hizo la obra, deja el Espíritu, nos da los recursos, pero nosotros tenemos que tomar acción. Recordemos que en un momento viene Dios y le provee precisamente a Moisés de una vara que le iba a dar poder a Moisés. A través de esa vara, él tenía en su mano la capacidad de hacer tantas cosas, y Dios se lo demostró antes de que entrara precisamente en el desierto. Pero cuando viene la dificultad y la confusión, llega Moisés a aquella orilla del Mar Rojo, y está ante aquel semejante mar, el pueblo de Israel de este lado, Faraón viene persiguiéndolos, las montañas de este lado, y realmente era la destrucción era inminente. Cuando Moisés ve esta situación, hermanos, se pone a orar como quien dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Y a Dios le molesta que, habiéndole dado las armas, habiéndole dado el poder Dios mismo a Moisés, Moisés no toma una acción. Dios está esperando, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos tomar una acción en contra del pecado, una acción en contra de nuestra misma naturaleza adámica, y que podamos superarla y que podamos esforzarnos, porque este es un trabajo espiritual, pero requiere de nuestra diligencia. Acá dice: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ese no es yo lo tengo que hacer. La palabra hace su trabajo, nos enseña cuál es el camino correcto, la palabra purifica, santifica, edifica, construye dentro de nosotros, pero yo tengo que ir sacando, descontaminando todas aquellas cosas. Normalmente cuando vienen algunos jóvenes y me dicen, hermano, ¿cómo hago para dejar de tener esos deseos desmedidos, sexuales y qué sé yo? Saca la pornografía de tu cabeza. Saca esas redes sociales, saca esas imágenes que tienes grabadas, rompe con cualquier situación que va a comprometer tu vida espiritual, rompe con amistades, rompe con esto, definitivamente, porque en la medida en que tú recibas estímulo y no lo rechaces, tu naturaleza va a volver a tomar forma, tu espíritu va a ser contaminado, y después de que Jesucristo ha hecho una obra maravillosa, muchas veces nosotros mismos seguimos contaminando nuestra vida. Vamos a ver entonces esta recomendación. Limpiémonos de toda, ¿qué dice el apóstol Pablo? Contaminación. Ese es tu trabajo. Ese es mi trabajo. Dios nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo para discernir qué es bueno y qué es malo. Recordemos que lo que el hombre perdió allá en el huerto del Edén es el discernimiento del bien y del mal. Es la capacidad para diferenciar entre una cosa y otra cosa. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la obra de Dios, tú has adquirido la capacidad para establecer qué es bueno y qué es malo. La decisión ahora es tuya. O hago lo bueno o hago lo malo. Si hago lo bueno, dame el poder, Señor. Ya tenemos las armas, tenemos el Espíritu, tenemos la administración, tenemos la palabra. Ahora es mi trabajo, y Dios le dice a Moisés, Moisés le dice, ¿y qué haces ahí hablando y pidiendo? Toma la vara, porque yo te la di para que la usaras, y toca las aguas y vas a ver qué va a pasar. Ese ya no era el trabajo de Dios. El trabajo de Dios se había limitado en entregarle aquella vara, en entregarle aquella arma quizás, o aquel instrumento que le iba a dar la capacidad para vencer cualquier obstáculo. Ya Moisés había visto ante sus ojos cómo se dieron todas aquellas plagas. Moisés ya había visto delante de sus ojos cómo aquellos bastones de aquellos brujos fueron vencidos por la serpiente que se convirtió. Y ustedes saben toda esa historia, el pueblo de Dios la sabe, pero ahora es momento de actuar. Mira, Moisés, toca las aguas, y ese es el reto que Dios quiere hacer a tu vida. Que empecemos a trabajar nosotros con los recursos que Dios nos ha dado para poder descontaminar nuestra vida. Y para eso necesitamos tener una radicalidad en cuanto a muchas situaciones que van a propiciar quizás la contaminación. Dice, limpiémonos de toda contaminación. Y ahora vienen dos aspectos importantes. Y aquí habla de dos tipos de contaminación. La contaminación que dice de carne y la contaminación de espíritu. Y eso es bien importante. Cuando nosotros entendemos que las cosas de la carne pues han de discernirse espiritualmente, pero la carne ya no tiene esperanza, la carne, pero podemos descontaminarla. Podemos evitar el pecado en nosotros, podemos evitar todo ese tipo de estímulos que en su momento van a ser lesivos, van a ser destructivos en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne. Tú tienes que analizar esa y aplicar esa radicalidad en cuanto a tus relaciones interpersonales que van a contaminar tu carne. Y ahí viene precisamente, ¿quiénes son tus amistades? ¿Tú andas con un amigo contaminado? ¿Un amigo concupiscente? ¿Una amiga que su mente es perversa, su corazón es torcido, y vas junto con ella, y vas caminando junto con él, y en su momento el muchacho te dice, mira aquella que va allá? Y inmediatamente se despierta, o quizás te dice, ala, hoy tengo deseo de una gallo bien fría. Y dices tú, pero ¿qué provocó eso? Y quizás en tu pasado, para ti una gallo bien fría era algo especial, una cerveza que chorreaba de frío y tú sentías aquella delicia. ¿Y qué pasa cuando tus amistades te proponen de nuevo esas formas de vida? Y entonces empiezas a decir, ¡ala, de verdad! Y empiezas a tener los mismos deseos, y empiezas a compartir los mismos sentimientos, y automáticamente empiezas a contaminar. Tienes que cortar de tajo toda aquella relación concupiscente que te va a llegar a recordar cosas del pasado, a retroceder al tiempo del pecado, y tienes que arrancar de tu corazón todos aquellos anhelos que en tu corazón fueron puestos, sembrados un día, porque hay algo que Dios te quiere mostrar, y es que Él quiere seguir trabajando en ti, pero tú necesitas establecer esos principios y ese trabajo en tu propia vida. Entonces viene esa descontaminación de la carne, la cual consiste, hermanos, en poder conscientemente, yo sé que este amigo, yo lo quiero, yo lo aprecio, pero tengo que arrancar esta amistad, tengo que sacar de mi mente esto, y el distanciamiento que pueda tener yo de aquella personalidad que también, porque les he de decir, hermanos, que todo esto es gobernado por espíritus. Normalmente hay muchos amigos que son imponentes en su forma de ser. Tienen un espíritu demasiado fuerte, demasiado influyente, y cuando nosotros sentimos, estamos siendo afectados en nuestra carne y estamos llevando las líneas de ellos. Cuando nosotros empezamos a ser contaminados de esa manera, no nos damos cuenta y vamos desviándonos, porque este mensaje que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de Corinto no es para la gente del mundo, es para la gente que ya estaba dentro de la iglesia, pero que tiene un trabajo que hacer, es descontaminar primeramente su carne, ver qué es lo que está sucediendo en tu carne, tienes que analizar en un espejo tu carne, ver si estás acorde a la voluntad de Dios, o si tu forma de ser, de actuar, de vestirte, de comportarte, de guiarte en este mundo, es la de un hombre que va a dar testimonio de un cambio de vida, o sigue siendo el mismo hombre. Si nosotros vemos la imagen que tú presentas de tu carne delante de los demás, eso va a decir mucho de lo que hay dentro de tu corazón. Porque ciertamente los efectos espirituales dentro de nuestra vida son determinantes, pero cuando nosotros presentamos una personalidad en nuestra carne, obviamente lo de adentro está mal. Si tú plasmas como aquellas mujeres que son demasiado coquetas, demasiado superficiales, aquellas mujeres que tratan de despertar la sensualidad, una sensualidad extremada, obviamente ahí hay un problema de carne, pero a la vez hay una contaminación de espíritu, porque cada acción viene de adentro del corazón. Así dice la palabra, es de ahí del corazón donde brotan todas esas pasiones, todas estas cosas, de manera de que cada una de nuestras acciones va a determinar lo que hay allá adentro. Por eso el trabajo en nuestra vida integral tiene que ser un trabajo de carne y de espíritu. Y es ahí donde tenemos que ir viendo. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué dice? ¿Qué es perfeccionar? Es un proceso de ir avanzando. Es un proceso de ir siendo hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Ese es el perfeccionamiento. Es un proceso evolutivo, es un proceso gradual, pero nunca para atrás, siempre para adelante. Acá entonces dice, perfeccionando la santidad. ¿Y qué es la santidad? El apartamiento del mundo. Porque santo es apartar algo para una, o dedicar algo a algo determinado. Tú has sido llamado para dedicar tu vida a Dios, y eso se llama santificación. Para poder tener esa santificación, tienes que aplicar en irte descontaminando, es ir desprendiéndote de todas aquellas costumbres, de todos aquellos deseos, de todas aquellas formas de vida que no tienen nada que ver con el Espíritu de Cristo. Acá entonces dice, perfeccionando la santidad, ¿en qué dice? No en ley, no es porque yo te lo diga, no es porque los pastores te lo digan, no es ni siquiera, es algo que tiene que nacer por temor a Dios. El temor a Dios es parte de un espíritu, y el temor a Dios va a depender de dos cosas fundamentales. Es el amor a Dios y el reconocimiento que es un Dios que tiene potestad y capacidad para darte vida o para mandarte al infierno. Entonces, no es de entrar en un miedo, sino que el temor es el respeto que le tenemos a Dios por lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, el tema central acá es, hermanos, ¿cómo podemos nosotros salir y avanzar en este camino si no somos capaces de ver en dónde radica el problema? El problema está en la contaminación. ¿De dónde viene la principal contaminación? Dice un dicho por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Y un dicho mucho más popular que dice, bueno, el que con coyotes anda, aullar aprende. Son dichos quizás populares que tienen cierta sabiduría, porque cuando tú te comunicas con gente carnal, vas a actuar carnalmente. Cuando tú te asocias con gente carnal, automáticamente vas a perder los conceptos espirituales y vas a empezar una vida igual que los demás y vas a ir paulatinamente a un retroceso en tu proceso espiritual rumbo a la eternidad con Cristo. Así que, hermanos, acá estamos hablando precisamente de ese yugo desigual. Tenemos que evitar la contaminación de carne, la contaminación de espíritu, para llegar a una santidad en un temor. Eso es el fundamento de este principio. Acá, hermanos, entonces, la palabra allá atrás, en el versículo 6:14, hay un principio que quiero que lo entiendas, que es doctrinal. Quiere decir que es fundamental, es base, indispensable, y espero que quede claro en esta noche. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues los que no creen en Cristo. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Dios. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que se burlan de Dios. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no son capaces de hacer ni una acción en favor de agradar a Dios. Esos son los incrédulos. Ahora quiero decirte algo. Hay incrédulos en la calle y hay incrédulos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios es el que cree. Y porque cree, hace la voluntad de Dios. Pero cuando tú no crees, ahí terminas no haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo determinar cuando alguien cree? Bueno, por sus frutos los conoceréis. Así de fácil. ¿Qué es lo que sucede en nuestras sociedades dentro de la misma iglesia? Principalmente a nivel de lo que son jóvenes, normalmente empezamos a asociarnos dentro de la iglesia sin discernir qué es lo que sucede, con quién me estoy juntando. Si tú ves, mi querido amigo, joven, adulto, como quien sea, que hay alguien dentro de la misma comunidad, dentro de la misma iglesia, porque aquí el apóstol Pablo no le está hablando a la calle, le está hablando a su iglesia. Y si tú dentro de nuestra misma congregación ves que hay muchachos que hablan mal detrás de las autoridades, que andan mal en su vida, que andan resbalando por ahí en el pecado, que andan vulgares por otro lado, que afrentan de alguna forma, ¿qué haces juntándote con él? Es que él es incrédulo. Está en la iglesia, pero es incrédulo. Porque si creyera, haría la voluntad de Dios. Entonces, hay crédulos y hay incrédulos dentro de la congregación. ¿Y cuál es tu forma de asociarte? Bueno, he de decirte, el hombre no es un ser, hermanos, independiente. Necesitamos asociarnos, necesitamos juntarnos con alguien, necesitamos platicar con alguien, necesitamos comunicarnos con alguien. Es parte de lo que Dios hizo en la vida del hombre. Pero Dios ha hecho en nosotros una obra especial. Y es una obra de salir del contexto humano, del contexto carnal, para entrar a la dimensión espiritual. Y para eso tengo que andar con los espirituales, hermano. Tengo que relacionarme con aquellas personas que yo empiezo a pesar, que hablan de Dios, que buscan de Dios, que se ven sus obras, que se ven sus hechos, que están tratando de agradar a Dios. Pero el problema es que nos asociamos con gente... Miren, la verdad es que tenemos que ser francos y honestos. En la misma iglesia hay muchos muchachos y muchos hombres y mujeres que en la iglesia son una cosa y afuera son otra cosa. Y se juntan afuera y empiezan a tener el mismo idioma, empiezan a tener la misma comunión. Y dice la palabra del Señor, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Cuando tú andas con alguien que no está en la voluntad de Dios... Hay que temer qué está pasando en tu vida. Me temo que tú piensas igual que él, porque de lo contrario, tu espíritu rechazaría aquel espíritu. Pero no, son congruentes, se asocian, se comprenden, hablan las mismas cosas, empiezan a hablar de mujeres, empiezan a hablar de fútbol, porque ese es el tema de muchos de ustedes. Ese es el tema que el fútbol y que fíjate que aquel Messi, que el no sé qué, que el no sé cuánto, esa es cosa que no tiene nada que ver con Dios. Y te dice, es pecado entonces, hermanos, el que no es conmigo contra mí, dice el Señor. Y si tú sos admirador de futbolistas, de bailarines, de cantantes y de modas y de cualquier cosa, simplemente estás amando el mundo y las cosas que son del mundo. Acá entonces no se trata de ser cuadrado, no se trata de ser conservador o que crean que nosotros estamos en la ley. De ninguna manera. Si tú logras ir buscando, seleccionando tus amistades, yo estoy seguro que tú vas a tener un éxito en tu vida espiritual. Y tú vas a sentir la paz de Cristo, tú se va a ver en ti frutos de verdad en una progresión, en un avance en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. La recomendación entonces acá dice, no os unáis en yugo desigual. Quisiera hablar un poquito de qué es el yugo. Y el yugo, hermanos, es un instrumento de madera, es un tronco que está tiene dos formas ahí, curvas, y que se pone en dos animales de carga, pueden ser dos bueyes, pueden ser dos asnos, dos mulas que puedan soportar una carga, y bueno, se les pone el yugo, y estos dos tienen que cargar y jalar parejo para que el trabajo sea efectivo. Hay un yuntal que es el que está uniendo, es como un lazo, que está uniendo uno con el otro y los une de una manera con el yugo que llevan encima. Y con ese yugo empiezan a hacer un trabajo, empiezan a hacer una labor. Pero ¿qué pasa si uno de los dos jala más que otro? ¿Qué pasa cuando uno está tratando, uno de los dos bueyes se queda comiendo por ahí y el otro quiere jalar? El trabajo no va a ser efectivo, el avance no va a ser real. Acá si vamos a estos principios, no perdamos ahí en Corintio, ahí en el libro de Deuteronomios hay una ley, pero no vamos a ver la ley como ley, sino como la sabiduría que Dios pone para que nosotros entendamos qué es andar con alguien que no piensa igual que nosotros. No entrar en el orden de algo para que el trabajo sea efectivo. Aquí en Deuteronomio capítulo 22 dice, versículo 9, no perdamos ahí segunda de Corintios donde estábamos, y dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Oigan, ¿qué cosa es esta? ¿Qué tal si tú vienes y siembras aquí en este surco frijol, y hay otra semita ahí de maíz, hay otra una pepita de jocote, y bueno, tú dices, voy a tener aquí jocotes y voy a comer aquí maíz y voy a tener... ¡Olvídate! Vas a tener serios problemas, porque no son de la misma especie, no se van a desarrollar bien, y tu cosecha va a ser un verdadero fracaso. Estas leyes tenían sabiduría, porque estas leyes eran para que el pueblo pudiera tener éxito en todo su trabajo. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que el jocote empezó a crecer para un lado, se comió a la otra. La sombra de este va a destruir el otro. Y al final, quizás tengas un par de bejucos verdes, pero no va a haber ningún fruto. Vas a perder la semilla y vas a perder el fruto que se dé. Cuando nosotros no hacemos las cosas en un orden establecido, cuando nosotros queremos asociarnos dentro de esa necesidad quizás humana, empezamos a asociarnos con el mundo, asociarnos con otra especie, con otra forma de vida, con otros proyectos, con otra genética espiritual. Automáticamente, nuestra cosecha va a ser un verdadero fracaso. Acá hay el otro versículo que sigue, el 10, dice, no ararás con buey y con un asno juntamente. Miren qué sabiduría. Si en una yunta de bueyes, en un yugo, le ponemos un yugo, y de este lado ponemos un semejante buey de 2.500 libras, y ese buey tiene un poder de arrastre tremendo, y de este lado le ponemos una mulita de apenas 800 libras. ¿Qué va a pasar? Bueno, el buey se va a arrastrar al asna, la va a destruir y va a terminar arrastrada, y al final el buey va a hacer lo que le da la gana, porque él tiene el poder. Cuando nosotros nos asociamos con esos espíritus fuertes, llenos de malas influencias, llenas de mundo, llenas de pecado, llenas de concupiscencia, esos son potestades demoníacas, y no podemos muchas veces pelear contra ellas. Ya nos asociamos, y empieza, es como que aquellos dominios, por ejemplo, de las maras, los líderes de las pandillas, hermanos, que ejercen un poder tan fuerte en las vidas de la gente, hermanos, que la gente se tiene que someter de alguna manera. Y viene el jefe de la pandilla, y a través de violencia, a través de una influencia satánica, miren, es capaz de poder ofrecer la muerte y decirle, te vas a morir. Y capaz que aquel se muere del susto. Cuando nosotros nos unimos entonces en esa forma de vida a potestades del demonio, vamos a parar arrastrados y sin fruto. Por eso acá dice, no ararás, no haces, no vas a poner la yunta, no se la vas a poner aquí un buey y una mula, porque y vas a empezar a arar, porque seguro que ese surco te va a salir torcido. No va a haber una unidad dentro de esto. No va a haber un concepto real, una meta definida, porque simplemente cada quien va a jalar a su lado, y el más fuerte va a ser el que va a vencer. Y te quiero decir algo, de que cuando tú andas en la cuerda floja, vas a encontrar a Satanás con demonios, y demonios que tienen mucho poder, los cuales tú dices, yo lo voy a aguantar, yo lo voy a resistir, olvídate, al rato vas a estar borracho igual que él. Al rato vas a estar consumiendo marihuana, al rato vas a estar metido en la prostitución, metido en cualquier ambiente negativo, y simplemente le vas a empezar a echar la culpa a Dios que te abandonó. ¡No! ¿En qué momento tú te asociaste con aquellos? Y eso es bien peligroso para nuestra vida espiritual. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Recordemos que la lana es como elástica, el lino es más tenso, y esto no funciona. Esto no logra tener los objetivos que nosotros que necesitamos. Entonces, ante esta sabiduría que está definido en la práctica que Dios ha dado a su pueblo, esto se traslada a nuestra vida espiritual. Y el momento en que tú te asocias, porque obviamente tenemos necesidad de asociarnos con los demás, necesitamos tener ahí con quien platicar, con quien compartir, con quien, ahí sí que, bueno, yo creo que hablar de Dios juntos, el poder exhortarnos juntos, en un mismo espíritu, en una misma meta, creo que es la forma más maravillosa que nosotros podamos asumir una responsabilidad para la obra de Dios y para la eternidad con Dios. Entonces aquí, la recomendación que está haciendo el apóstol Pablo, muy determinante para esta congregación y hoy para nosotros, es, no, eso es categórico. Eso no es de si lo, un poquito ahí, un poquito allá. Es categórico, no tiene salida, porque vas a tener o éxito o fracaso. ¿Qué determina entonces el éxito o el fracaso? Tu unión, tu yugo con alguien que no piensa igual que tú, que no tiene tus mismos sentimientos, que no tiene tus mismos pensamientos, que no adora al mismo Dios. Y esto es una tristeza, pero es el caso de muchos de nosotros, que haciendo amistad con el mundo, nos hacemos enemigos de Dios, porque así dice la palabra, que el que es amigo del mundo es enemigo de Cristo. Acá entonces, estos son leyes espirituales. Dice, no os unáis, versículo 14, vuelvo a 2 Corintios 6, 14, y le digo, es categórico, no os unáis en yugo desigual. Dice, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, esto tiene que ser tan claro, y el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo aquí es tan, mi hermano, tan especial, que no queda ninguna duda. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermanos? O hay luz o hay tinieblas, punto. Y cuando llega la luz, se van las tinieblas. Y cuando es de noche, llega la noche y no hay luz. Así de claro. Están bien definidas. Acá dice entonces, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Hermanos, este término Belial habla de una cuestión de idolátrica, habla del mismo diablo, habla de algo sin ley, porque Belial habla de algo sin ley. Es el que no tiene ley. Hermanos, el mundo no se maneja bajo ningún principio de ley de Dios, sino que se maneja al capricho de los impulsos de la carne y de los deseos para poder tener una satisfacción personal. Aquí entonces dice Belial, o sea, que no tiene ley, o que parte el creyente con el incrédulo. No sé qué esté sucediendo en la vida de muchos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Y esto es tremendo. Hermanos, ¿cuál es el templo de los ídolos? Todas las religiones. Toda la gente que de alguna manera ama simplemente el satisfacerse a sí mismo a través de cualquier religión, a través de cualquier forma de pecado, etcétera. Entonces, cuando acá se trata de establecer principios específicos, dice, no se junten con alguien que no piense igual que ustedes, que no tenga las mismas metas, porque no van a dar frutos y van a destruirse. Lamentamos mucho que muchos de nuestros jóvenes, que son una de las presas de Satanás más grandes, se tienen que estar asociando en yugo desigual. Y tratan de buscar, qué sé yo, al muchacho guapo, al muchacho simpático, al muchacho distinguido, al muchacho musculoso, al que tiene buen carro, etcétera, y creemos que ese muchacho va a cambiar. No, es que él es un poquito mundano, pero él va a cambiar. Quiero decirte, mi amada joven o mi amado joven, él no va a cambiar. Es Dios el que cambia, no es tu idea, es la idea de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto llorar el fracaso de muchas jóvenes y muchos jóvenes que luego de haber entregado, qué sé yo, todo lo que tienen, sus valores espirituales, las mujeres, su misma virginidad, la han perdido? Y luego, aquel muñeco que estaba enamorándote, pues ya no está. Te dejó un embarazo, te dejó sufriendo. Hoy precisamente hablaba con una joven que se fue de la iglesia por un muchacho, y el muchacho pues le ofreció muchas cosas, y el muchacho la dejó embarazada, y no le da ni un centavo, no reconoce al muchachito, y ahora la joven está llorando, no tiene trabajo, no tiene apoyo de sus padres, y está sola. Ese es el pago que da, ese es el fruto, esa es la cosecha de unirse en un yugo desigual. Es que viera que es bien buena gente. No se trata que sea buena gente o mala gente. Se trata que no cree lo mismo que nosotros creemos. Es que no, él no tiene nuestro espíritu, no tiene nuestra forma de ser. Él es incrédulo. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que no oímos la voz de Dios. Y no somos lo suficientemente sinceros. Este pasaje es bien interesante. Porque aquí nos habla aquí en el versículo 11, vamos un poquito atrás entonces, dice el apóstol Pablo, les hace un cierto reclamo a los hermanos de Corinto, y le dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra boca se ha abierto a vosotros, quiere decir, hermanos, nosotros les hemos hablado, les hemos recomendado, le hemos dado consejo, les hemos dado la palabra, les hemos dado a entender todas las cosas. Por eso dice nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Como quien dice, más no podemos hacer, mis queridos hermanos. Más palabras ya no se pueden dar. Hermanos, ahora tenemos nosotros, ahí sí que, quizás aburridos los tenemos ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y da la vuelta otra vez, tarde, noche, y bueno, y ahí tenemos la palabra. Dice, por eso es lo mismo que está sucediendo, nuestra boca se ha abierto a vosotros. El mensaje no ha faltado dentro de la iglesia. No hay excusa al respecto de esto. No, que la pandemia, que no sé qué, es que la palabra ahí está. No hay pretexto. Y luego sigue diciendo, oh Corintios, nuestro corazón, que dice, se ha ensanchado. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nosotros hemos sido abiertos con ustedes. No ha habido hipocresía, les hemos dado el corazón, les hemos amado. Hermanos, yo creo que nosotros, como pastores de la iglesia, les hemos amado con nuestro corazón. Les damos nuestro tiempo, no nos importa nada. Ustedes nos llaman 1, 2, 3 de la mañana y mire, hermanos, ahí estamos. Y si es necesario que oremos juntos, vamos a orar juntos. Si es necesario orar después, vamos a orar después por ustedes. Si es necesario poder consolarles, ayudarles, animarles, ahí estamos. Por eso dice, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué quiere decir? Hemos dado lo más precioso de nosotros, nuestro tiempo y nuestro amor. Entonces, ya dimos la palabra, ya dimos el amor. Hemos sido amplios con ustedes. Ahora dice, no estáis estrechos en nosotros. Como quien dice, nosotros ya no podemos hacer más. Dice, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Oiga, ¿qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que los hermanos sí se guardan muchas cosas. ¿Cuál es uno de los problemas más graves que ustedes tienen? A veces vienen los jóvenes, las jóvenes, y le dicen a uno, fíjese, hermano, que pues mire, fíjese que yo pues hice un compromiso con un muchacho de allá afuera, y viera que el muchacho es mero simpático, y viera que es inteligente, y viera que es bien educado, y viera cómo me quiere. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué piensa? Pues fíjese que yo le dije que sí. Ah, sí, le dije. Y fíjese que ya hasta habló con mi mamá y mi papá. Entonces, ¿qué quieres que yo te diga? ¿Me estás contando o no me estás pidiendo consejo? Entonces, cuando dice que los hermanos son estrechos, ¿quién dice, hermanos, que a uno le cuentan cuando ya está armado todo el tamal, hermano? Cuando ya están teniendo quizás hasta relaciones íntimas entre la pareja, y vienen a decir, mire, hermano, pues aquí le vengo a pedir consejo. ¿Qué consejo te puedo dar? Entonces vosotros, dice, has sido estrechos con nosotros. Nosotros hemos sido amplios, hemos hablado la palabra, hemos dado nuestro corazón, pero ustedes son egoístas. Ustedes no dicen nada, ustedes se lo guardan todo, y por eso son los grandes fracasos. Muchas veces un consejo a tiempo pueda hacer que no lamentes muchas cuestiones de tu vida. Acá dice, pues para corresponder del mismo modo, como hijos os hablo. Dice, yo les aconsejo, miren, hermano, le está diciendo, hombre, hablen, cuenten. Si se están enamorando, patojos, patojas, abran su corazón, hombre. Quizás podamos orar juntos, quizás vamos a interceder juntos, quizás a través de un consejo pueda abrirse tu entendimiento. Sean sinceros, quiere decir. Nosotros hemos sido sinceros con ustedes, dice Pablo, pero ustedes no han sido sinceros con nosotros. Andan aventurando por ahí, por allá, y yo creo que la franqueza es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Aquí atrasito, no perdamos esto, el apóstol Pablo habla de esa sinceridad, la cual Dios nos ha permitido dentro de su casa. Dice capítulo, siempre 2 Corintios 2, versículo 17. Hay una sinceridad, y eso a veces cae mal, hermano. Yo creo que este mensaje no va a caer muy bien a todos. Porque muchos andamos en yugo desigual. Muchos andamos, hermanos, ahí contaminados. Y en lugar de descontaminarnos, nos estamos contaminando. Pues no somos como muchos, dice acá el apóstol Pablo, estoy leyendo 2:17, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren, la verdad es que la sinceridad muchas veces trae enemistad. A veces yo les he dicho, mire, la verdad es que yo sí voy a ser muy sincero. No me gusta andar, que mire, que no, es que, mire, la verdad a veces cae mal, hermanos. Pero si no decimos la verdad, Dios no lo va a demandar a nosotros. Nuestro trabajo como pastores es exponer la verdad de Jesucristo. Es exponerle al pueblo los riesgos, es estar como atalayas anunciando que el peligro viene y que tengas cuidado, que el coyote te va a comer, que el enemigo te va a destruir, que el guerrero te va a apuñalar por la espalda. El diablo es traicionero, hermanos, y cuando sientas estás derrotado. ¡Ah, hermano, mire lo que me pasó! Y mire, hermano, ¡ah, demasiado tarde! Ya tenés 5 meses de embarazo, mija. Bueno, estamos, tenete un muchachito y ver qué hacer. Es la realidad de muchas mujeres y de muchos jóvenes que ahora están en fracaso. Acá, versículo, capítulo 4, versículo 2, siempre de 2 Corintios. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, no tienen de qué quejarse. Jóvenes, no tienen de qué quejarse. Ha habido tiempo dedicado, ha habido palabra a tiempo, palabra fuera de tiempo, hemos ensanchado en nuestro corazón, pero nos guardamos muchas cosas. Y por eso avanzamos, no nos descontaminamos, y ahí seguimos con esa relación a escondidas, por lo cual empezamos a sufrir un deterioro en nuestra vida espiritual, un estorbo en nuestra relación con Dios. Y cuando sentimos, vienen los grandes fracasos. Entonces, aquí dice, pues para corresponder, versículo 13, vuelvo al 6:13, pues para corresponder del mismo modo como hijos hablo. Miren, si no se trata de que nosotros querramos hacerles daño a ustedes, queremos tratarlos como verdaderos hijos. Yo quiero para mis hijos lo mejor, pues igual, como a hijos queremos tratarlos también. Esta exhortación que hago hoy no es para destruirte, no es para enseñorearnos nosotros de ustedes, es para que abran sus ojos y no tengan que lamentar un día la destrucción que viene a través de las trampas que el enemigo pone. Pero si ensanchas tu corazón, si abres tu corazón a la palabra, al consejo, yo te aseguro que tienes que dejar muchas de las amistades que tú tienes, muchas de las sociedades que tú tienes. Te has asociado con un buey y no vas a tener la capacidad. Y ahí andamos, como una ovejita, con un cabro, y quizás, pero recuerda que el cabro tiene cachos. Que el cabro tiene un carácter y un espíritu diferente. Y la oveja, quizás muy tierna, cree que el cabro se va a convertir en oveja. Eso jamás va a ser. El cabro seguirá siendo cabro. Y la oveja seguirá siendo oveja. La cabra va a destruir a la oveja. Nunca la oveja a la cabra. Hay una desventaja, hermanos. Y si no, la oveja no depende del pastor. El fracaso, la destrucción es más que segura. Toda oveja sin pastor es destruida por el enemigo. Siempre tiene que haber un pastor. Y Cristo es el pastor que está velando por tu vida. Y nosotros como pastores en la iglesia estamos delegados de parte de Dios para vigilar que el coyote no te coma, que el cabro no te destruya, que no cambies tú de oveja a cabra. Porque las cabras andan por los peñascos, andan por los espinos, andan comiendo inmundicia. Pero las ovejas no nacieron para eso. Las ovejas tienen una naturaleza diferente, tienen una estructura diferente, y eso es lo que nosotros queremos dejar en ti claro. Acá dice entonces, versículo 16, y eso es lo importante que quiero que tomes en cuenta, mi querido hermano, mi querido joven. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es el templo de Dios, hermanos? Hermanos, que el templo de Dios no es la iglesia que tenemos allá en la zona 6. No es la iglesia local que tienes ahí. Hoy, hermanos, el templo del Espíritu Santo eres tú. Eso quiere decir que tú tienes que descontaminar tu templo. Tienes que limpiar tu templo. Tienes que analizar qué es lo que está sucediendo en tu mente y en tu carne para poder descontaminarlo y poder, como dijimos al principio, santificarlo para la gloria de Dios en temor a Dios. Acá dice entonces, y dice, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Y aquí lo deja clavado, asegurado, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, si tú te asocias, miren, es increíble cómo Dios, a veces uno cuando lee las historias bíblicas, se da cuenta cómo Dios mandaba cuando eran los enemigos, a que se destruyera todo, hermanos. El gran error del rey Saúl fue el no haber destruido todo lo que Dios le había dejado. Nosotros dejamos un noviecito por ahí, una noviecita por allá, un recuerdo por aquí, y ese enemigo, tarde o temprano, va a florecer. Ese enemigo, tarde o temprano, va a hacer que tú caigas. Hermanos, cuántas mujeres viejas, mujeres, hombres viejos, hermanos, recordando pasadas glorias, hermanos, de repente se encuentran ahí dos que hace 20 años estuvieron ahí amándose y que se iban tomándose la mano y tuvieron su gran aventura de tal naturaleza que se adoraron, pero hace 20 años y hoy estás casado, ¿y qué empieza a suceder? A través de los chats, ¿qué tal? ¿Te acuerdas cuando estábamos allá en la playa? ¿Te acuerdas cuando andábamos de la mano y cuando las olas cubrían nuestros pies? ¿Y recordabas cómo caminábamos en aquella arena? Y mire, hermanos, y la hermana empieza a ver pajaritos. Y la hermana empieza a creer que ese hombre maravilloso que conoció hace 20 años sigue igual de guapo, igual de simpático, y empieza a crear memorias que van a contaminar, recontaminar tu alma y que van a hacer despertar a tu carne a nuevas pasiones y a nuevos sentimientos. Esas canciones antiguas que tú oyes, es unirte en yugo desigual. Esa música que va a impactar de nuevo tu corazón y tu alma, que va a traer recuerdos a tu mente y a tu corazón, la cual va a empezar a minar tu mente, minar tu corazón, a destruir tus valores y principios que hasta hoy tanto nos ha costado. Hermanos, a veces uno puede echar a perder toda una vida de trabajo cuando se une a un yugo desigual. Cuando no somos capaces de entender que nosotros somos pueblo de Dios. Acá sigue diciendo, dice, por lo cual, versículo 17, aquí hay una determinación que nos da precisamente, esto es parte del libro de Isaías, es una profecía. ¿Cuál es la recomendación que da el Señor aquí en Isaías 52? Pero aquí está definido y analizado por el apóstol Pablo como mensaje a la iglesia de Corinto. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice Edwin Arévalo, Saúl Cea, Mario Tayún y Edgar Fuentes. No, Señor. Aquí dice el Señor, y lo dice con mayúscula, Señor con mayúscula. Está diciendo que el mismo Dios, personificado en Jesucristo, y no toquéis lo inmundo. No se te ocurra. Vas a empezar a sentir la vibración de aquellas notas musicales, de aquellos sentimientos antiguos, de aquellas pasiones frustradas. Y dice, y no toquéis lo inmundo. Y cuando tú hagas esto, entonces yo, dice, os recibiré. Quiere decir que hay una condición para que Dios reciba. Y es que tú no estés asociado. Que tú no estés unido en un yugo desigual. Porque cuando tú estás unido en un yugo desigual, tu fracaso ya es casi un hecho. Ya casi estás destruido. Aunque tú no lo creas, pero así es. Y entonces, cuando esto sucede, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice otra vez, dice el Señor Todopoderoso. Aquí viene entonces, estas promesas que Dios nos da, de ser nuestro Dios, de estar con nosotros, de ayudarnos en todo tiempo. Esto es una promesa que tenemos que valorar. Por eso vuelvo al versículo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Las que habla en Isaías, las que la repite en el libro de Oseas también. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leo la última cita para terminar en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hay algo maravilloso. Alguien dice, no, es que ustedes se creen los santos, ustedes se creen los únicos, los exclusivos. No, hombre. Es que no es que nos creamos, es que somos. ¿Pero por qué? Por la fe en Cristo Jesús. No es capricho del cristianismo, es que Dios así lo decidió. Nos ha elegido, nos ha dado un lugar no merecido, pero lo tenemos para la gloria de Dios. Por eso acá lo define claramente en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, como quien dice, una línea ya preestablecida por Dios. Real sacerdocio, es a través de Jesucristo, a través del orden de Melquisedec. Y dice, y una nación santa, quiere decir una nación apartada. Y si estás apartado, no puedes tener las costumbres paganas, no puedes contaminarte, no puedes ilusionarte con las cosas de este mundo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pagas, Cristo pagó un precio de sangre por ti. No es obra de la casualidad tu salvación. Hay un precio que fue pagado. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano amado, no tenemos opción. El Señor siempre nos va a poner dos árboles, dos condiciones, dos situaciones en las cuales tenemos que elegir. O eliges a tu novio, a tu novia, o eliges a Dios. O eliges el mundo, o eliges a Dios. Siempre va a haber una alternativa. Lo que sí te sé decir es que el que cree en Dios no va a ser avergonzado. El que cree en Dios siempre va a tener claras las promesas de Dios. Porque dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos jóvenes están pensando, es que aquí no hay nada bueno, hermano, me dijo una vez una joven. Aquí en la iglesia no hay nada bueno. ¿Nada bueno de qué? Mira los muchachos aquí, meros feitos. Ay, más vale un feo con fe y con espíritu que un guapo que te deje frustrada y destrozada. Pon tu petición delante de Dios. Que Dios te ponga al joven que va a ser tu esposo, un joven que ame a Dios, un joven que respete a Dios, un joven santificado. Pon ahí en la petición de Dios que mujer es la que te va a dar, una mujer que sea temerosa de Dios. Quizás sin la gran belleza que busques, pero con un espíritu que te va a ayudar y va a fortalecer tu vida espiritual. La asociación es buena cuando está en yugo igual, pero en yugo desigual hay una maldición, hay una posibilidad altísima del fracaso. Raros y excepcionales son los casos en los cuales se ha dado una situación diferente. La mayoría de los casos, el yugo desigual, y eso está hablando para todo, negocios, comercios, a veces, es que voy a poner ahí un negocio con alguien que es del mundo, pero sí, vas a terminar estafado, vas a terminar robado, vas a terminar destruido, y vas a perder muchas cosas, y vas a aprender sus mañas. Quiera Dios, hermanos, que estas reflexiones puedan cambiar nuestro sistema de vida, nuestros pensamientos, y que podamos de verdad ser llevados a esos principios de búsqueda legítima a Dios en una santificación, en un apartamiento, en el temor, como leíamos precisamente en el libro de Corintios. Hay cosas que parecen compatibles en un momento dado, y si cogemos medio litro de agua y medio litro de aceite y los tratamos de unir, pues quizás se ven separados. A través de agitarlos, a través de licuarlos, quizás vamos a lograr que aquello se vuelva aparentemente una estructura. Y dice uno, sí, se llevan bien. El tiempo, el reposo de aquellas dos sustancias va a tener un resultado. El resultado va a ser evidente. El aceite va a tomar su lugar y el agua va a tomar su lugar. Van a quedar automáticamente separados. Hay formas de diluir las grasas. Hay cosas que se diluyen con agua. Eso se llaman hidrosolubles. Se diluyen con agua. Una pintura de látex. Usted viene y la disuelve y pinta y qué sé yo. Y hay pinturas que se tiene que aplicar solventes químicos, porque si les aplica agua, se separan, se cortan, se destruyen. Muchos de nosotros quisiéramos asociarnos, pero tarde o temprano, si tú eres hijo de luz, no vas a concordar. Y va a haber una separación, va a haber un divorcio, va a haber una definición. La estructura del agua, la estructura molecular del agua no es igual a la misma del aceite. Nunca van a poder ser compatibles. Quizás dan apariencia de compatibilidad, pero al final siempre va a haber un divorcio. Los matrimonios en yugo desigual siempre van a terminar en tragedias. Y los van a sufrir, no solo ustedes, sino sus hijos. Y todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, que tendrán que sufrir la consecuencia de unirnos en yugo desigual, en desobediencia a la bendita palabra de Dios. Quiera Dios que encuentres tu lugar entre los que seguimos la misma lucha, los mismos pensamientos, los mismos proyectos, y es estar un día en la eternidad con Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta noche, que fortalezca tu entendimiento y que puedas descontaminar tu mente, tu carne, tu corazón, tu espíritu, a través de esa santidad, a través de ese apartamiento y a través de ese temor a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche, que la paz sea con cada uno de nosotros. Ánimo con Jesucristo hasta la eternidad. Amén, amén.